Esta es la edición de Vanidades del año 63. Soy la voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Esta edición tiene una fotografía de Ludvika Paleta en su tapa y una foto más pequeña de la reina Isabel también. Leeré el primer artículo de portada, Ludvika Paleta. Los 40 son el mejor momento de mi vida. La actriz abraza con alegría una etapa en la que se siente plena con su familia, sus planes personales y con ¿Quieres ser mi hijo?, su gran proyecto para ViX, el servicio de streaming premium de Televisa Univisión, por Nonantzin Martínez. Ludvika Paleta brilla con su luz propia no solo por su belleza, sino por la pasión con la que se entrega al ponerse en la piel de sus personajes, y el carácter de estos le han dado a sus ya casi 35 años de trabajo, empezó a los 10 años en la telenovela Carrusel. Además, las películas o series que protagoniza siempre son un éxito. Ahora conquista el mundo del streaming con la película ¿Quieres ser mi hijo?, que se estrena el 21 de septiembre por ViX, el servicio de streaming premium de Televisa Univisión. Se trata de una comedia romántica en la que interpreta a una cuarentona, Lucía. Es una historia de aventuras, confesiones y de un amor inesperado, pero sobre todo de descubrir que tienes la oportunidad de hacer cosas nuevas a pesar de las circunstancias o de tu edad, nos dice en exclusiva. Una época de plenitud. La actriz está por cumplir 45 años, y si mencionamos su edad, es porque justo su papel de cuarentona en esta cinta nos hace abrir la conversación respecto al tema de la edad, porque como bien dice Paleta, a las mujeres no se nos perdona cumplir años, mucho menos envejecer. Pero a ella no le asusta cumplir años, asegura. A mí no me ha pegado la edad. Tal vez eso pase a los 50, pero tampoco lo sé. Siento que estoy en el mejor momento de mi vida, incluso físicamente. Yo creo que cuando te empieza a pegar la edad es cuando te miras al espejo y ves que lo que eras ya no está, y yo en los 40 me siento en mi mejor etapa. Ludvika irradia energía y seguridad. Una amiga cumplió recientemente 40 y tantos años y se ve espectacular. En su fiesta todos le decían en broma, claro, es que estás cumpliendo 28 años. Yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esta broma socialmente aceptada, incluso entre mujeres? Como si valiera mucho más una mujer de 28 que una de 47. ¿Por qué seguirla haciendo si los años te regalan tanto? Hablo de madurez, inteligencia, habilidad para hacer un montón de cosas y, en mi caso, paciencia, así como muchas otras cualidades que a los 28 no tienes. Justamente esta película de ViX es la oportunidad que Ludvika tiene de compartir con el público una filosofía de vida que nos encanta. La edad la define una misma, y agrega, yo me sigo sintiendo chavita, súper joven. La edad es solo un número, la edad tú la crees tú. Siento que en los 40 estamos en una etapa muy grande, todo está floreciendo, todo está de subida todavía. Las películas que están destinadas a ser para ti. Y a su plenitud personal se suma la profesional que desde el año pasado tiene a Ludvika muy contenta. En 2022 grabó la tercera temporada de la serie Madre, solo hay dos, además de otras dos películas que aún no ven la luz, y a principios de 2023, ¿Quieres ser mi hijo? Su historia con esta cinta es especial. Ya me habían hablado de la peli hace como un año, pero en ese momento no la podía hacer. Sin embargo, como en todos los proyectos, cuando son para ti, son para ti. Tiempo después me volvieron a buscar para ver si la podía hacer y la hice, expresa Paleta. La intérprete nos cuenta que antes de leer el guión conoció a Itzi Hurtado, su directora. Itzi es una chava de mi edad, es una mujer con la que me identifiqué en muchos sentidos. Conocíamos mucha gente en común y nos dimos cuenta de que teníamos ideas muy parecidas sobre la vida. Además, yo siempre había querido contar la historia de una mujer que se enamora de alguien más joven y me gustó cómo la planteó Itzi. desde una perspectiva no machista. Creo que Lucía, mi personaje, es la representación de una sociedad en la que vivimos. A los hombres se les permite y aplaude salir con una chava 20 años menor que ellos y, en cambio, para las mujeres eso está cancelado. Pienso que la sociedad no acepta una relación de esta índole por temas machistas, así que la visión de Itzy de decir que a los 40 se puede volver a empezar y seguir teniendo sueños, y que no es cierto aquello de que tenemos casi todo perdido o que no podemos enamorarnos, me encantó. Así como la historia de Lucía enganchó a Ludvika de inmediato, otros proyectos también lo han hecho y han resultado en grandes interpretaciones. Selecciono mis papeles dependiendo del momento de vida en el que me encuentre. Hay historias que me pueden gustar, pero si no me resuenan, no las hago. Yo decido si es algo que quiero vivir o no, porque los actores nos desgastamos mucho sintiendo cosas. También hay directores que se empeñan en que seas tú quien reinterprete un papel, pero una sabe y dice, este personaje no me queda, no es para mí. Ludvika tiene una sólida carrera actorial de casi 35 años, así que el cine y la televisión mexicana tienen mucho de ella por sus venas. Y la evolución y crecimiento de sus papeles es impresionante. ¿Ha habido algún momento en el que no hayas estado frente a las cámaras? Le preguntamos. A veces trabajo más y a veces menos. Ahora he tenido muchos proyectos y cuando no trabajo me alejo un poco. Y simplemente soy ama de casa y no hay mucho que contar. Y no es que no esté haciendo nada, pero sí hay momentos de calma profesional en mi vida en los cuales me dedico totalmente a cuidar de a mis hijos, otro trabajo que disfruto muchísimo. La actriz nos platica que en la pandemia todo paró. Por mucho tiempo los cines y los teatros cerraron, pero poco a poco las producciones se volvieron a abrir y llegaron muchas propuestas. Las cosas cambiaron, nos dice Ludvika, pues en la pandemia la gente se quedó en casa a consumir películas y series en streaming, por eso es que ahora se están produciendo más opciones para estos canales. Prueba de ello es la gran apuesta de VIX por sacar contenidos muy atractivos como el film ¿Quieres ser mi hijo? Su vida entre las cámaras y su familia. Otra de las facetas que la actriz disfruta mucho es la de mamá. Ludvika tiene 3 hijos, Nicolás, Bárbara y Sebastián, que son su prioridad. Cuando Nicolás era chiquito, yo era muy joven y me quería comer la vida de un bocado. De pronto, no fui consciente de que si entraba a algún proyecto, no iba a poder estar con él. Siento que me perdí de muchas cosas que ahora no me pierdo con mis hijos pequeños, asegura. Ludvika tuvo a su primer hijo en 1999 y en 2017 nacieron sus gemelos. La crianza de mis hijos ha sido muy diferente. Ahora, tantos años después, escojo mis trabajos basándome en cuánto tiempo puedo estar con ellos. Los despierto, los duermo, los baño, les hago de comer, les hago piojito, vemos pelis, los llevamos al parque. Llevo una maternidad como es la maternidad y tengo la suerte de poder hacerlo porque hay muchas mujeres que deben salir a trabajar para mantener a sus hijos y necesitan que alguien les cuide a los suyos. Por eso es que en este momento de vida ha elegido estar con su familia, aunque eso signifique no tomar ciertos trabajos que me gustaría. Decido no hacerlo porque mi prioridad en estos años, en los que mis hijos están chiquitos, es pasar tiempo con ellos, agrega. Ludvika considera que gracias a su edad es muy tolerante con los pequeños. La paciencia es una cualidad que menciono mucho porque siento que me ha llegado con los años. Me acuerdo de la poca tolerancia que le tenía a mi hijo mayor, Nicolás, pero ahora tengo una paciencia infinita con mis chiquitos. Probablemente es la conciencia de que el tiempo pasa rápido, de que no vuelve, de que hay que disfrutar todos los minutos, los días, todo el tiempo que tenemos, reflexiona. La edad te va dando muchas enseñanzas, asegura Ludvika Paleta, como aprender a elegir tus batallas o tener serenidad, como hemos visto. A finales de 2023, Ludvika seguirá con todo. Después de ¿Quieres ser mi hijo?, película que protagoniza junto con Juanpa Zurita, Vienen más éxitos para Ludvika Paleta que pronto se anunciarán. Por lo pronto, para el próximo año, es probable que se estrene después un filme que hizo al lado de su hijo Nicolás. Y los proyectos seguirán, incluso personales. Siempre tengo cosas alternas. Y si un día no hubiera personajes para mí, los hacemos, asegura. Ludvika se despide de Vanidades con la reflexión de ser una cuarentona. Muchas mujeres piensan, incluso a los 30 y tantos, que no hay mucha vida social por delante ni proyectos, y eso no es cierto. Por eso, Quiere ser mi hijo es una oportunidad que nos brinda VIX para ver lo que le sucede a Lucía, con la que muchas jóvenes mujeres se van a identificar bastante. No la dejes de ver. Y ahora un artículo en la sección de realeza, un especial. Un año sin Isabel II. ¿Qué ha cambiado en Inglaterra? Este es un panorama del ambiente que se vive en el Reino Unido tras el primer aniversario luctuoso de Isabel II, la reina más querida y popular de la historia contemporánea, por Mary Rodríguez Hichazo. Ya ha pasado un año de la triste noticia, y aunque los ingleses echan de menos la presencia de la reina Isabel II, muchos piensan que todo sigue igual. No obstante, una gran cantidad de personas, en especial expertos en monarquía y política, consideran que el Reino Unido es un reino descolocado y que se vive un momento de adaptación y de sutil falta de solidez y estabilidad. De acuerdo con expertos en temas de realeza, Carlos III y Camila, quien por cierto está haciendo una discreta pero efectiva labor en una gran cantidad de causas filantrópicas y problemas sociales, como la lucha contra el maltrato hacia las mujeres, serán reyes de transición que pasarán discretamente por el trono y tal vez mantengan la corona pocos años. Mientras tanto, el Reino Unido se prepara para darle la bienvenida a unos eventuales jóvenes y modernos reyes, William y Kate, y junto con ellos al príncipe heredero George. En calma. Como suelo viajar muy a menudo a Londres, mi ciudad feliz, y hablo con amigos y fuentes cercanas a los royals, asimismo con personas importantes en la corte, puedo comentarles que el rey Carlos III realmente está haciendo todo lo posible por mantener la encantadora armonía inglesa, que es uno de los mayores atractivos para los visitantes. Continúa con seriedad el funcionamiento del gobierno y el parlamento, y él atiende sus iniciativas ecológicas con más esmero. También se le ve sonriente, feliz en su vida privada junto a la reina Camila y sin provocar escándalos. Y así, más o menos, todo parece ir bien, pero, como me dijo un buen amigo cercano a la monarquía, se extraña a la reina quien, en su manera muy privada de hacer las cosas, era el firme timón de la corona y la familia real. Sin duda, hay situaciones que ayudan a mantener el equilibrio en el trono, al menos es lo que podemos ver, y es que se ha estrechado mucho la relación entre Carlos III y su hijo, el príncipe William. El heredero y príncipe de Gales y su esposa, la superestrella y princesa Kate, representan más que nunca su labor real con grandes honores y frecuentes actividades públicas. Reconocer lo importante que es esto es un plus para la labor de Carlos III en el trono. Muchas personas dicen que la guapa Kate, quien siempre tan elegante y muy querida por el pueblo, es realmente el motor del dúo que conforma con su marido. Gracias a su personalidad fuerte, disciplinada y a la vez amable y alegre, Kate es la gran aliada del rey Carlos en esta etapa de continuidad. Ella es, sin duda, la joya de la familia real y eso, según los malintencionados, tiene furiosa a Meghan Markle. Drama interminable. Este reinado sin la reina todavía tiene un gran escollo y es el rompimiento cada vez más marcado entre el príncipe Harry, su padre y su hermano. Una verdadera tragedia para la monarquía y para la familia. Mientras más tiempo pasa, menos posibilidades de reconciliación se asoman por el horizonte. Es verdad, existe una fractura entre los hermanos y este drama, porque realmente lo es, ha servido para acercar al rey Carlos III y al príncipe William, quienes han tenido que hacer un frente unido contra Harry y Meghan. Los insultos y muy agrios comentarios de Harry en su libro Spare, en especial contra Camila, su madrastra, calaron muy hondo y afectaron a la familia real por completo, porque algunos tíos y primos que eran muy unidos a Harry están furiosos, mientras que otros integrantes, como las princesitas Beatriz y Eugenia de York, lo apoyan y son amigas de la pareja rebelde. El último comentario que se escucha por ahí es que debido a lo mucho que Harry echa de menos su país, incluso le ha afectado emocionalmente el dejar a sus amigos y familiares, Meghan ha decidido suavizar su hostilidad hacia la familia real. Por eso ahora quiere dedicarse a sus dos hijos Archie y Lilibet y a nutrir su relación con Harry sin apenas mencionar a los Windsor. Pero los rumores de crisis en el matrimonio son intensos y algunos expertos en la vida de los Sussex me aseguran que aunque no hay separación ni divorcio a la vista, sí han tenido reveses económicos y de popularidad, como la cancelación de su contrato millonario con Spotify y la presión de Netflix de producir más proyectos viables. Y a Harry, que nunca ha vivido estas experiencias antes, esto lo afecta mucho, porque la vida color de rosa que deseaba tener con Meghan, muy lejos de su existencia como royal en el Reino Unido, no es tan fácil y armoniosa como pensaba, y más aún en el difícil negocio del showbiz de Hollywood. Un cambio que se agradece. Técnicamente, William es el miembro más importante de la familia real en estos momentos y ha demostrado que hay un cambio tanto en su carácter como en su manera de hacer las cosas. El pueblo está aprendiendo más sobre quién es y cómo es el futuro rey. Él está manifestando una gran confianza en sí mismo, así como una sencillez y simpatía que ha conquistado al pueblo. Pocos lo saben, pero si algo tiene William es que siempre ha sido muy tímido. No obstante, ha logrado deshacerse de esa pena, demostrando un gran acercamiento y empatía hacia todas las personas que lo conocen. La propia princesa Diana siempre comentaba que a William no le gustaban los micrófonos ni las cámaras, y ella también fue muy tímida al entrar en la familia real. Lo cierto es que su feliz matrimonio con la princesa de Gales y el hecho de estar rodeado de su encantadora familia, integrada por sus tres hijos tan simpáticos y guapos y que todos adoran, ha hecho crecer su confianza como la espuma, lo cual le hace disfrutar más su rol como heredero a la corona británica. Y en un reciente sondeo, los fanáticos reales dijeron que el príncipe William los hace sentir orgullosos de ser británicos. Nada mal, ¿no? Y todo esto es un gran presagio de que el armonioso y fuerte legado de la reina Isabel II seguirá adelante. Ojalá que sea así, y es que todos los que amamos la realeza deseamos la reconciliación de William y su hermano Harry. Continuando con la realeza, tenemos Carlos III a examen. Este 8 de septiembre cumple su primer año como monarca y parece que ha superado la prueba de fuego con reformas inesperadas en la Casa Real, dejando a su paso algunas cejas levantadas. Por Erika Roa. Todos sabemos que Carlos III es el rey de Inglaterra, pero no es el rey de la primavera y mucho menos el rey de los corazones del pueblo inglés, como sí lo fue en su momento su primera esposa, la princesa Diana. Está más que claro, no es un hombre carismático que en los últimos 365 días se haya ganado el cariño de todos sus súbditos. No, ese objetivo está lejos de alcanzarlo, e incluso el hoy día esposo de la reina Camila ha podido esquivar con gracia uno que otro huevo fresco que algunos jóvenes inconformes le han lanzado en actos públicos. El largo camino andado por su madre, Isabel II, en sus 70 años de reinado, dejó a su primogénito una casa real sólida y una estela de popularidad que, ojo, tampoco durará mucho. Solo le ha dado algo de aire en sus primeros meses en el trono. La última encuesta realizada en abril pasado, a solo un mes de su coronación, arrojó resultados hasta cierto punto esperados por el cambio de estafeta, pero que seguro no le gustaron del todo al nuevo soberano. El National Center for Social Research, NatCen, realizó 6,638 entrevistas que reflejaron una caída en el apoyo del pueblo a la Casa del Rey. Y este año, la monarquía es muy importante solo para el 29% de los británicos, en comparación con el 38% que opinó así en 2022. Durante las celebraciones por el jubileo de platino de Isabel II, el 62% de los ingleses pensaba que la monarquía debía continuar, uno de los porcentajes más altos en la historia del reinado de Isabel II. Ahora, el 45% de los encuestados cree que no es importante y a la pregunta de si es mejor un rey o una reina frente a un jefe de Estado, el 58% de los británicos contradictoriamente sigue prefiriendo un soberano. En otra encuesta de YouGov para el programa Panorama de la BBC, la caída de apoyo de los jóvenes entre 18 y 24 años es preocupante, ya que el 38% prefiere un jefe de Estado frente al 30% que respalda a la monarquía y el 32% restante no está seguro. Allí hay un foco rojo para Carlos III. Y probablemente ya está maquinando varias estrategias con los miembros más jóvenes de los Windsor. ¿Han notado el favorable cambio de imagen de su sobrina Sarah Phillips? ¿O cómo ha aumentado la agenda de su nuera Catherine de Gales? Es justamente con el fin de empoderarse y hacer que la juventud se enganche emocionalmente con ellos, que los sienta su familia real, entre complicadas decisiones y reformas. Debemos ser justos con Carlos III, si bien no es el más popular, sorprende que sí es el que más reformas y cambios ha hecho, y eso que solo lleva un año. Algunas decisiones fueron que siquiera impensables para Isabel II, como el adelgazamiento de la familia real. La reina era una mujer muy generosa que no se olvidaba de los suyos, como es el caso de sus primos Edward o Michael de Kent, que vivieron en algunas de sus residencias, como el Palacio de Kensington, además de recibir ayuda económica. Y apenas llegó Carlos III, se anunció que se reduciría la familia real y solo recibirán ayuda económica o pago los miembros activos y con agenda oficial. Los demás tienen que valerse por sí mismos. También cambió la agenda de las residencias reales al ampliarse las fechas de su apertura al público, de tal manera que la gente pueda disfrutar más de ellas en periodos vacacionales, como sucedió este verano con el castillo de Balmoral en Escocia. Detrás de esta decisión hay un objetivo económico para recaudar más fondos y así cubrir los gastos de mantenimiento, que en el caso de Balmoral es de 3 millones de libras. Rey de la ecología y las artes. El monarca lleva décadas hablando del cambio climático, pero hasta los últimos años ha sido considerado una autoridad en el tema, como sucedió en la cumbre de Glasgow en 2021, cuando los asistentes lo escucharon atentamente, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien reconoció a Carlos III, tú ya tienes todo esto en marcha. De hecho, en enero pasado, el Crown Estate llegó a un acuerdo, impulsado por el soberano, sobre el arrendamiento de 6 zonas de lecho marino de su propiedad para construir parques eólicos. Además, el rey es un gran benefactor de las bellas artes. Mientras fue príncipe de Gales, acumuló una importante colección privada de arte y cuando subió al trono, unió esta al repertorio de la familia real. Si los Windsor ya poseían la colección de arte más importante del mundo, ahora con el lote del soberano es todavía más valiosa. Aunque pudo mantenerla en el resguardo privado, su intención, además de aumentarla, es mostrarla al público en los palacios y castillos. Desde su punto de vista, el arte enriquece y quiere compartir esos tesoros con el pueblo inglés de la misma manera que lo hizo su madre. En solo un año, Carlos III ha hecho importantes reformas casi en todas las áreas, cambios que a Isabel II le parecían imposibles de ejecutar o simplemente no se le ocurrieron. Este es el lado valioso de su primer año en el trono, que seguro será más fructífero mientras más tiempo pase. Y aunque a los británicos y al mundo no les deslumbra su carisma, sí podría hacerlo su inteligencia. Su reinado en cifras. 1,000 millones de libras anuales. Esta es la ganancia generada por los 6 parques eólicos que renta el Crown Estate al Estado y que Carlos pidió donar a las arcas públicas. Estos parques producirán energía para abastecer a 7 millones de hogares en 2030. 2 millones de libras es lo que donó el rey a los agricultores africanos en su transición hacia enfoques de agricultura regenerativa. Beneficiará al medio ambiente y a su economía. 1 millón de libras. Esta es la cantidad que Carlos III ha donado a bancos de alimentos en todo el país a través de 4 organizaciones benéficas: Trussell Trust, Fair Share, Felix Project y British Asian Trust. Reinado con causa. Uno de los objetivos del reinado de Carlos III es, sin duda, la lucha contra la pobreza en países en vías de desarrollo. De hecho, ha pedido cambios en la política de gobierno e incluso mandó su lista de deseos a Jeremy Hunt, ministro de Economía del Reino Unido, en marzo pasado. Solicitó, por ejemplo, un programa de viviendas sustentables. El siguiente artículo, bajo el título de Hollywood, Fiebre de divorcios. Este 2023 ha sorprendido al mundo del espectáculo con la ruptura de varias parejas. Muchas han sido inesperadas y como el año aún no acaba, la tendencia apunta a que la lista crecerá. Por Nonantzin Martínez. Todos parecían perfectas. Encantadoras, con vidas fabulosas presentadas en la red social favorita de muchos, Instagram. Pero nada es eterno, incluido el amor. O al menos no lo fue para estas parejas que decidieron tomar caminos distintos. En algunos casos, las señales eran evidentes. En otros, no. ¿Qué está pasando? Hace algunos años, las relaciones de pareja eran, en apariencia, más estables. Sin embargo, en los últimos tiempos, si las cosas no funcionan, ya no se alarga el suplicio. Ahora se anteponen los deseos personales al qué dirán o al típico por mis hijos no me separo y listo, se acaba con el vínculo. Y esto es bueno al final de cuentas porque cada persona tiene derecho a terminar con algo que no le hace bien. Eso sí, las cosas no siempre acaban de la mejor manera y empiezan las batallas legales. Esta es una compilación de parejas que en las que 2023 marcará un antes y un después de la vida. Sofía Vergara y Joe Manganiello. Después de 7 años de matrimonio, la estrella de Modern Family, Sofía Vergara, y Joe Manganiello, protagonista de Magic Mike XXL, terminaron su relación. La noticia fue anunciada en exclusiva por Page Six. Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad mientras navegamos por esa nueva fase en nuestras vidas, expresaron en un comunicado. Aunque se trataba de una pareja consolidada de Hollywood, las cosas entre ellos se enfriaron. Los rumores de divorcio empezaron a correr una semana antes de que se confirmara la noticia, cuando se vio a la colombiana, en Italia y con amigos, sin su anillo de bodas. Para ella, se trataba del segundo matrimonio. La primera vez que lo hizo tenía 18 años y tuvo a su único hijo, Manolo. Ahora, el asunto pendiente que tienen por resolver es la custodia de su perhijo, Bubbles. Ariana Grande y Dalton Gómez. Parece que fue ayer cuando Ariana compartió en Instagram las románticas imágenes de su boda en mayo de 2021 con Dalton Gómez. Sus más de 378 millones de followers estábamos al pendiente del maquillaje, del outfit, de cada detalle de la cantante en lo que parecía ser uno de los días más felices. Todo acabó. La role model de los millennials siguió adelante sin el agente inmobiliario. Antes de él, estuvo comprometida con el comediante Pete Davidson. Fue el portal TMZ quien informó la noticia, diciendo que la relación de Grande y Gómez estaba encaminándose hacia el divorcio, luego de la participación de la intérprete en la película Wicked. People, por su parte, dijo que ambos han trabajado en silencio y con amor en su amistad desde su separación a principios de este año. y fue en julio que Page Six reveló el trueno definitivo. Aparentemente quieren seguir siendo los mejores amigos. ¿Será? Hace poco se vio a Ariana en la final de Wimbledon. Ella estaba sentada junto a Jonathan Bailey y Andrew Garfield y, por supuesto, no llevaba su anillo de boda. La cantante y actriz y Dalton Gómez comenzaron a salir en enero de 2020. Su compromiso fue anunciado 9 meses después y este 2023 su amor simplemente se disolvió. Kevin Costner y Christine Baumgartner. Fueron 18 años de matrimonio y 6 de novios, y el pasado mes de mayo, Kevin Costner y Christine Baumgartner anunciaron su separación. La exmodelo fue quien presentó la demanda de divorcio debido a diferencias irreconciliables para sorpresar al actor, según se ha dicho. Su situación no ha sido la más tranquila ni amigable, al grado de que tuvieron que llegar a la corte, ya que ella pedía seguir viviendo en la mansión que compartían, además de que solicitaba una pensión costosa para la manutención de sus 3 hijos, Caden, Hayes y Grace, y gastos personales como cirugías y entrenamientos. Un representante de Costner dijo al portal TMZ: con gran tristeza han ocurrido circunstancias fuera de su control, las cuales han resultado en que el señor Costner deba participar en una acción de disolución del matrimonio. Pedimos que se respete su privacidad, la de Christine y la de sus hijos, mientras atraviesa por este momento tan complicado. Al final, el proceso de divorcio se ha resuelto con una sentencia favorable para Costner, que disminuyó el monto de la pensión a $129,755. Ella pedía $248,000 mensuales, estableciendo también que ambos deberán pagar las actividades extraescolares y cuestiones de salud de sus hijos. Reese Witherspoon y Jim Todd. Una noticia que tampoco esperábamos fue el divorcio de la adorable y súper trabajadora Reese Witherspoon y el agente Jim Todd, después de 11 años de ser uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. Fue a través de un comunicado que la actriz ganadora de un Oscar y productora y el también empresario anunciaron a sus seguidores su ruptura. La difícil decisión de divorciarnos ha sido tomada con mucho cuidado y consideración. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y estamos avanzando en esto con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos. Para ambos, su prioridad es su hijo Tennessee James, de 10 años, y agregaron que estos asuntos nunca son fáciles y son extremadamente personales. Realmente apreciamos el respeto de todos por la privacidad de nuestra familia. Para Reese, este era su segundo matrimonio. El 5 de junio de 1999 se casó con Ryan Phillip, su coprotagonista en la película Cruel Intentions, y en 2006 se separaron. Sus hijos son Ava Elizabeth y Deacon. Hay especulaciones sobre el motivo de la separación. Se habla de que ya no tenían un interés amoroso, que fueron sus negocios los que los distanciaron, y para otros, la crisis de la media edad de Tim fue el detonante. Tori Spelling y Dean McDermott. Tras 18 años juntos, la adicción al sexo de Dean fue lo que aceleró la separación. En un comunicado publicado en el perfil de Instagram de la actriz, expresaron: trabajaremos juntos como padres amorosos y guiaremos y amaremos a nuestros hijos. Les pedimos privacidad mientras nos tomamos este tiempo para rodear a nuestra familia con amor y trabajar en nuestro camino. Gracias por su apoyo y amabilidad. Los rumores de que la relación había llegado a su fin cada vez eran más fuertes. El portal Radar Online se puso en contacto con una fuente cercana a ellos y afirmó que Tori realmente necesitaba alejarse de Dean. Tori y Dean terminaron hace unos 3 meses. Lo intentaron, realmente lo hicieron, pero su adicción al sexo de Dean se convirtió en demasiado para Tori. Él no la engañó, solo quería sexo todo el tiempo. Y ahora en la sección de biografía. Ícono de la moda, Jane Birkin. Ella fue una musa bella y muy humana que inspiró gran amor y pasión. La vida de la actriz e intérprete es digna de una película. Por Mari Rodríguez Ichazo. Qué gusto me da escribir la semblanza de Jane Birkin. La icónica cantante, modelo y actriz falleció recientemente en París a los 76 años de edad y su muerte ha inspirado miles de artículos, videos y menciones en todo el planeta. Ella fue, sin duda, una musa con los pies en la tierra, cuya sonrisa y encantadora naturalidad siempre reflejaron su carácter afable. Su desaparición ha provocado una ola de nostalgia para la generación que descubrió el amor y la sensualidad con su íntima y muy sexy canción Je t'aime, moi non plus, que interpretó junto con su amante, el famoso Serge Gainsbourg. Y su partida ha causado una conmoción en el mundo del show business europeo, en especial en el francés, que no esperaba la noticia y se reunió para despedirla en la antigua iglesia de Saint-Roch, donde los parisianos acuden para decir adiós a sus famosos, como lo hicieron en 2008 con Yves Saint Laurent. Mamá, gracias por las aventuras que vivimos contigo. Gracias por no ser mediocre, por no ser razonable, por no ser dócil. El mundo del mañana, tan conformista y tranquilo, comienza a darme miedo, fueron las palabras que su hija Lou Doylan pronunció en su funeral y que muestra el profundo y fiero amor que inspiró Jane Birkin en sus dos hijas, Lou, de 40 años, y la actriz Charlotte Gainsbourg, de 52 años, quienes, al entrar en el templo rotas de dolor y con lágrimas en el rostro, ayudaron a cargar el ataúd de su madre, un gesto que sorprendió y provocó grandes aplausos. Pero Jane también tuvo otra hija, la fotógrafa Kate Berry, quien murió en 2013 debido a un accidente al caerse de un cuarto piso en París, lo que se especuló pudo haber sido un suicidio, pues ella padecía depresión. El mito de Birkin. Las nuevas generaciones solo conocen el nombre Birkin por asociarlo al famoso y carísimo bolso Birkin de Hermès. Jane colaboró en su creación, por supuesto, pero ella, con su divertido e irónico sentido del humor, decía: «Yo soy algo más que un bolso y prefiero que me asocien a mis nietos y a mis maravillosas hijas». Nacida en Londres, Inglaterra, el 14 de diciembre de 1946, Jane comenzó su carrera como actriz en 1966 en pequeños papeles en Kaleidoscope y Blow Up del gran Antonini. En 1968 llegó su destino cuando conoció al francés Serge Gainsbourg mientras trabajaba con él en el film Slogan, y aquello fue un terremoto emocional y el comienzo de un gran amor, así como de una tormentosa relación que duró varios años. Su gran éxito fue su álbum debut Jane Birkin y Serge Gainsbourg en 1969 y después, en 1976, la controvertida película Je t'aime, moi non plus, dirigida por Gainsbourg, fue un escándalo a nivel internacional, un hecho extraordinario. Y así de pronto, Jane se convirtió en una gran estrella y, aunque trabajó principalmente en Francia, hizo cine en inglés en Death on the Nile de Agatha Christie y A Soldier's Daughter Never Cries del gran James Ivory. Amores tormentosos. Es curioso cómo los amores marcaron tanto la vida de esta mujer que después de su quinta década fue tan libre e independiente. Birkin vivió principalmente en Francia desde finales de la década de los 60 y en 1965 se casó con el compositor y director de orquesta inglés John Barry, 13 años mayor que ella y padre de su hija, la fotógrafa Kate Barry, nacida en 1967. Aquel primer matrimonio fue corto y terminó en 1968. Más tarde, ella expresó que había vivido muy insegura en la relación y no podía creer que este genio sofisticado le eligiera a ella, llena de defectos y con mis ojos diminutos por encima de otras chicas. Increíble aquellos sentimientos cuando Jane era tan joven y bella. Ese mismo año se enamoró locamente de Serge Gainsbourg, 18 años mayor que ella, y aunque nunca se casaron, vivieron juntos 12 años. Con él tuvo a su segunda hija, la famosa actriz Charlotte Gainsbourg, en 1971. Después de dudarlo, aquel amor terminó en 1980 porque Birkin no pudo tolerar el alcoholismo y la violencia de Ginsberg, cantante, compositor, guionista, actor y director de cine, un genio con quien era muy difícil vivir. Se presume que mientras grababan sus discos, Serge me golpeaba con una regla si no interpretaba bien alguna parte. Su tercera relación con el director Jacques Doillon trajo al mundo en 1982 a su hija, la cantante y actriz Lou Doillon. Sin duda, Jane se sintió muy feliz en esa etapa de su vida. Aunque Birkin y Doillon vivieron juntos durante 13 años muy felices, todo terminó en 1993 porque, según el propio Doillon, Jane sufría mucho por Ginsberg. Nunca pudo borrar de su vida ese amor y lloraba continuamente por su muerte ocurrida en 1991. Más tarde, Birkin tuvo una relación con el escritor francés Olivier Rollin. Tras separarse de Ginsberg en 1980 y para superar su tristeza, Jane continuó trabajando como actriz y grabando álbumes en solitario. Años después, en 2016, protagonizó el cortometraje nominado al premio de la Academia La Femme et le TGV, El final de una diva. En 2002, a Jane le diagnosticaron leucemia y, a lo largo de varios años, recibió fuertes tratamientos. Desde entonces, vivió volcada en sus nietos y en sus hijas. La muerte de su hija Kate en 2013 le hizo mucho daño. En 2020, recordando el París de la década de los 70, dijo: "Fue realmente una época de gran inocencia y no creo que los problemas sociales fueran tan fuertes como lo son hoy día". El pasado 16 de julio de 2023, Birkin fue encontrada sin vida en su casa en París. Al cierre de esta edición, aún no se había confirmado la causa de su muerte, aunque se presume que fue consecuencia de su leucemia. El estreno del encantador documental Jane par Charlotte, hecho por su hija Charlotte, sobre la relación madre-hija, tuvo lugar el 8 de julio de 2021 y esa fue una de las últimas apariciones públicas de Jane. Después de su muy sentido y emotivo funeral realizado en Saint-Roch, sus restos fueron cremados en el cementerio Pierre Lachaise y sus cenizas enterradas más tarde en el cementerio de Montparnasse, en la misma tumba de su hija Kate Berry, en el mismo cementerio donde fue enterrado su amado Serge Gainsbourg. A la ceremonia acudieron la primera dama de Francia, Brigitte Macron, y la ministra de Cultura, Rima Abdul-Malak, Catherine Deneuve y su hija Chiara Mastroianni, Carole Bouquet, Vanessa Paradis, Charlotte Rampling, entre otras personalidades. Y aquí un punto aparte, hablando de su labor como activista social. En 2015, Birkin escribió una carta pública a la Maison Francesa, Hermès, porque deseaba que rebautizara el mítico diseño Birkin Croco hasta que aplicara para fabricarlo mejores prácticas que respondieran a la normativa internacional sobre el sacrificio de esos animales. Hermès expresó poco después que había cumplido la petición de Jane. Además, en los 70, Birkin hizo campaña por el derecho al aborto contra la pena de muerte y la extrema derecha en Francia. También denunció la política del gobierno francés hacia los inmigrantes y en 2015 marchó en París en apoyo de los refugiados. En 2018 fue parte de los 200 artistas y científicos que firmaron una carta abierta publicada en el diario Le Monde titulada «El mayor desafío en la historia de la humanidad», que instaba a los políticos a actuar firme e inmediatamente en la lucha contra el cambio climático y el colapso de la biodiversidad. Asimismo, su interés humanitario la hizo colaborar con Amnistía Internacional. Y otro breve artículo de cómo nació el icónico y carísimo bolso Birkin. En 1981, en el vuelo entre París y Londres, a Jane se le cayó su gran canasta de paja tejida a mano en Portugal, la cual usaba como bolso a todas horas. Por supuesto, sus cosas cayeron al suelo y a los pies de su compañero de asiento, y nada menos que Jean-Louis Dumas, CEO de Hermès. En ese momento, Jane le expresó la dificultad de encontrar un bolso funcional donde guardar de todo, y a la vez elegante y de calidad. Allí mismo nació la idea y el diseño del famoso bolso. Los primeros bocetos los dibujaron ambos en la parte de atrás de una bolsa de papel para vomitar que había en el avión. El precio inicial sería de un promedio de $2,000. Hoy día el costo del bolso ha aumentado un 500%. La idea original se basó en el primer bolso creado por Hermès a comienzos del siglo XX, el HAC, para llevar de una manera elegante arreos y botas para montar a caballo. Dumas y Birkin variaron ese diseño, lo hicieron más pequeño y así nació en aquel vuelo la Birkin Bag. El bolso original le fue entregado a Jane en 1984. 10 años después, en 1994, ella lo donó para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. El bolso fue exhibido alrededor del mundo y volvió a ser subastado. Eventualmente lo compró la tienda Les Trois Marches, que ofrece diseños vintage de Hermès y Chanel. Hoy día existen infinidad de variaciones de bolsos de modelo Birkin. Los precios de los mismos, incluidos los que se venden en subastas en Sotheby's o Christie's, alcanzan cifras estratosféricas. Y si quieres comprar uno nuevo, debes saber que en todo el mundo hay listas de espera. Y ahora en la sección de psicología. Walter Rizzo, ¿tu pareja es la adecuada? El autor responde las preguntas de nuestras lectoras y nos dice cómo tener un amor sano y funcional. Por Cynthia Lepaniemi. La revista Vanidades es un clásico desde mi juventud, nos dice Walter al iniciar la conversación. Nos reúne el lanzamiento de su nuevo libro, uno que, como él afirma, ha sido de los más fuertes que ha escrito. No había publicado sobre el tema. En nuestra cultura, a la gente no les gusta hacerse estas preguntas, pero tienes que hacértelas para saber si estás en una relación de pareja regular, si lo puedes hacer mejor o si debes empacar e irte, nos dice. De tanto amarte, me olvidé de mí. Es un libro lleno de preguntas y exige honestidad al lector, si quieres que te dé resultados. Cuestionarte si estás con la persona indicada duele, asusta. Pero si quieres saberlo, te tienes que hacer estas preguntas. Primero, responde si te quieren. No confundes me trata bien o es un buen hombre con el hecho de que te quiera. A mis pacientes les da miedo la soledad, el abandono, la pérdida y piensan que si dejan a su pareja, nadie más los va a querer. El miedo corrompe porque te hace negociar con tus principios y valores. Esos no son negociables, afirma Rizzo. Walter tiene 72 años y luce como de 60 y asegura que su buen cutis se lo debe, entre otras cosas, a la buena relación que tiene con su señora, como él la llama. Pero, afirma en su libro, necesito quererme para quererte. Y explica que si somos como una media naranja podrida, terminaremos pudriendo a la otra mitad. Hay que estar feliz con uno mismo antes de esperar tener una media naranja que nos haga feliz. Empecemos por el final. En las últimas páginas de su libro, Walter comparte qué hacen las parejas que funcionan bien. Después, pregúntate si tu autorrealización, tu vocación esencial, la puedes llevar a cabo o si esa relación es un obstáculo para ello. Por ejemplo, si te gusta la música y a tu pareja no, y entonces estudias administración de empresas para darle gusto, eso está mal, no te estás autorrealizando. Finalmente, pregúntate si sientes entusiasmo por lo que haces. Tus valores, tus principios orientan tu conducta y no son negociables. ¿Los están traicionando por llevar esa relación? Walter afirma que cuando estas tres condiciones no se dan, hay que preguntarse si se puede pedir ayuda profesional para salvar esa relación y descubrir si vale la pena hacerlo o si ya se pasaron los límites del amor y es momento de retirarse. Nuestras lectoras preguntan, Rosa Sabina, ¿por qué es difícil tomar decisiones sin arrepentirse? WR. No es difícil cuando tomas una decisión con los huesos, hasta con la última célula de tu cuerpo, no te arrepientes. Tienes que ser íntegro, pensar, sentir y actuar para el mismo lado. Busca lo mejor para tu vida. Gabriela Jiménez. ¿Por qué damos y damos y sentimos que no es suficiente? Walter Rizzo. Si das y das y no tienes retribución, esa es una relación desequilibrada, no esperes mucho. La gente espera 5 años, pero a los 6 meses de ver esto, ya hay que sentarse a hablar. No tengas temor de hablar con tu pareja y decirle que no te sientes satisfecha. A veces no hablan porque tienen miedo de que la otra persona diga, me voy, pero eso es venderse al mejor postor. Annie Cervantes, ¿por qué se pierde la magia en una relación? Walter Rizzo. Cuando llevan mucho tiempo, el peor de los males es la rutina, que se pierde la sorpresa. Esas parejas que dicen, somos tal para cual, para mí son sospechosas, porque significa que hasta pueden adivinar el chiste que el otro les va a contar. ¡Qué horror! ¿Dónde queda el asombro? El asombro es el descubrimiento del otro, pero esto se puede resolver. En mi libro menciono algunas cosas que hacen las parejas que funcionan bien, como el humor o los desacuerdos amistosos, pero cada una inventa el amor, cada pareja lo construye todos los días. Las que se resignan se vuelven perezosas, dejan de inventar el amor porque creen que éste tiene una inercia propia y no es así. El amor implica tomar las riendas. De eso se trata este libro. Claudia Becerra, ¿hay que dejar una relación de muchos años si todo está estancado y ya no admiras al otro? Walter Rizzo, pregúntate, ¿a quién amas? ¿A la pareja que tienes ahora o al fantasma del pasado, al hombre que fue? Aristóteles decía que amar es alegrarse, y para Spinoza el amor es la alegría que tú existes. Es decir, amar es alegrarse de que existe el otro y no querer cambiarlo. Que si les gusta hacer juntos, retómenlo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para revivir este amor? Hay cosas que se pueden negociar, pero si no coincide en su visión del mundo, ¿qué haces allí? Implica hacer una revisión a fondo, ser totalmente honesto con uno mismo y hacer un realismo feroz, ver las cosas como son. Mariana Alonso. ¿Y si ya no hay deseo sexual? Walter Rizzo. El deseo no tiene que ser una champaña. Eso es para las aventuras. Una relación de pareja no necesita la locura. Una buena pareja maneja un vino añejo en roble que se toma de vez en cuando y se saborea. Es otra manera del deseo. No es tener sexo 3 veces por semana, no. A lo mejor es cada 15 días, pero es profundo, honesto, abierto. Hay fantasía compartida, locura, risa, diversión, hay juego. Salimos a comer y ella va sin ropa interior y yo me disfrazo de Batman. Esos juegos... Si no hay fantasías compartidas, no hay deseo. Es un mito que tengamos que estar siempre deseándonos los unos a los otros. La pareja es tu postre preferido, pero si te doy el tiramisú que te encanta 3 veces al día, no lo vas a querer después. LP. ¿Y si es buen padre, debo dejarlo? Walter Rizzo. No se trata de que sea buen papá. ¿A ti qué carajos te importa? Los hijos manejan mejor una buena separación que un mal matrimonio, y un mal matrimonio no es solo que te peguen o te griten, el peor es que aquel donde hay indiferencia. Ya no se abrazan, no se dicen te quiero, y eso lo ven los niños, y les estás dando el modelo de un alejamiento afectivo como relación, es preferible una separación inteligente. Sin duda, el libro de Walter Rizzo exige honestidad absoluta. Hay que leerlo sin anestesia. Las preguntas iniciales son muy poderosas. Hay una que me encanta. Si esta soy yo y pongo todas mis debilidades sobre la mesa, me desnudo, ¿qué hace el otro? Sabrás que eres amada cuando muestras todo como eres y el otro no lo toma como parte de su fortaleza. Es una de las pruebas que hay que hacer. Y ahora en la sección de vanidades, el mito de los pájaros. El filósofo griego Aristóteles fue el primero en observar la migración anual de los pájaros, sobre la que escribió extensamente. pero como no sabía los detalles científicos de ese fenómeno, propagó el mito de que estos cambiaban su apariencia y se convertían en otras criaturas cuando desaparecían de Grecia en los inviernos y volaban hacia el delta del Nilo. Belleza romana. En la antigua Roma, Popea, la esposa de Nerón, usaba lápices labiales de un color morado intenso, hechos de la flor fucus y de sedimentos del vino. Ella tenía más de 100 esclavas que eran sus doncellas y peluqueras y la atendían de día y noche en su boudoir. ¿Sabías que, nacido y criado en Alemania, el rey Jorge I de Inglaterra, quien por cuestiones dinásticas reinó hasta que tuvo 54 años de edad, cuando heredó el trono en el que estuvo de 1714 a 1727, no hablaba una sola palabra de inglés y ordenó que fueran sus ministros los que llevaran las riendas del país? Muy bien, y así llegamos al final de otra edición de Vanidades. Gracias por su atención. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta la próxima.